sistema de salud ecuatoriano se encuentra en emergencia. Faltan medicamentos y doctores especialistas para la atención a los...
Esta mañana el Ministerio de Salud inauguró un hospital en las afueras de Quito. El nuevo centro cuenta con el personal y la medicina...
¿Qué nos dicen los medios de comunicación?
¿Cómo nos lo dicen?
Bienvenidos a Entre Líneas, un espacio para reflexionar y debatir acerca del papel que tienen los medios de comunicación en el Ecuador y el mundo, conducido por Rosa Elena y Verónica Vallejo.
Saludos cordiales a todos quienes nos escuchan a través de flaxoradio.es. Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas. Les saluda Verónica Vallejo y en los controles Javier Macas. Rosa Elena Vallejo no nos acompañará hoy en la conducción, así que le mandamos un abrazo. El metro subterráneo, que constituye uno de los principales medios de transporte público alrededor del mundo, es considerado como una de las soluciones más efectivas al problema de movilidad que enfrentan las grandes ciudades. Quito, con más de 2 millones de habitantes y un parque automotor que supera el porcentaje de crecimiento de la población, según datos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ha planteado la urgencia de obras que descongestionen a la ciudad. Así, el metro se ha convertido en una de las principales opciones para mejorar la movilidad. Una opción que, a pesar de que lleva más de 4 décadas en la agenda política local, recién hoy parece concretarse en medio de un ambiente político controvertido. En este programa analizaremos cómo informaron los medios de comunicación ecuatorianos sobre la construcción del Metro de Quito, centrándonos específicamente en el uso de fuentes periodísticas. Esperamos su interacción a través de las redes sociales y correo electrónico. Búscanos en Twitter como Entre Líneas S o escríbenos a nuestro correo entrelineas.ecuador@gmail.com. Empezamos.
El análisis detrás del proceso de construcción de la noticia.
Las fuentes de información proveen la materia prima para el reportero o periodista. Estas son, precisamente, las que proporcionan los contenidos, los datos y los argumentos a los medios de comunicación para que puedan cumplir con su función de informar. Rafael Díaz, en su artículo Análisis y tratamiento de las fuentes audiovisuales, explica que la información ni se crea ni se destruye, solo se transforma y fluye. En ese sentido, la información periodística parte de una voluntad de interpretar la realidad. Por tanto, el periodista es un mediador entre la realidad y el público. Un mediador que necesita, a su vez, de instrumentos de acercamiento a la realidad. Estos instrumentos de mediación son las fuentes. José Sánchez explica de una forma más concreta que se considera fuente de información al individuo que facilita alguna pista o dato sobre una noticia, o a aquellas instituciones que ofrecen información relevante a través de su gabinete de prensa. Por otro lado, Rafael Díaz incluye también a los documentos como fuentes de información, al señalar que por fuente informativa entendemos a la persona o el soporte material, ya sea textual o audiovisual, que nos permite conocer un acontecimiento novedoso y el contexto en que se produce. Se suele clasificar a las fuentes de información como primarias y secundarias. En las primarias, el periodista accede directamente al acontecimiento, ya sea a través de personas como protagonistas, testigos, expertos y autoridades, o mediante un documento que fehacientemente informa el hecho ocurrido. Las fuentes secundarias, en cambio, son documentos textuales o audiovisuales elaborados y conservados por distintas instancias informativas, que complementan las fuentes directas o las sustituyen de no contar con ellas. Podemos incluir entre ellas a los noticieros, por ejemplo, que nos informan sobre acontecimientos que fueron presenciados por terceras personas. son tan importantes las fuentes de información en el trabajo periodístico que, como explica Raimundo Riva en su libro Manual para un Nuevo Periodismo, Desafíos del Oficio en la Era Digital, quien logre tener las mejores fuentes de información hará un mejor trabajo. Es decir, ofrecerá al público un relato más creíble que tendrá mayor trascendencia. Rafael Díaz concuerda con esa apreciación y señala que un periodista vale lo que valen sus fuentes. Debido a la importancia de las fuentes de información, es fundamental que se establezca una relación seria y profesional entre los periodistas y, por ende, los medios de comunicación y estas. Raimundo Riva señala al respecto que ello implica que se debe ser cuidadoso en la selección de las fuentes, es decir, se debe escoger fuentes representativas para cada tema, personas, instituciones o documentos que puedan ofrecer información relevante, calificada y comprobada. A propósito de la importancia de las fuentes, Javier Mayoral, en su artículo Fuentes de Información y Credibilidad Periodística, nos advierte sobre los peligros de considerar a las fuentes como simples abastecedoras de información. En el mismo, Mayoral asegura que las fuentes no solo ofrecen información, sino que además, con mucha y creciente frecuencia, esperan obtener un beneficio de su acercamiento a los periodistas. Dicho de otro modo, las fuentes suelen aportar información llevadas por la ambición de prefabricar un relato de los hechos más que por simple generosidad. Los periodistas entonces deben ser conscientes de que la inmensa mayoría de las fuentes de información, sobre todo en las sociedades modernas, aspiran a influir en los relatos periodísticos a los que pretenden llegar de forma expresa o tácita. En ese sentido, y como menciona Javier Mayoral, la importancia de descubrir cómo acostumbran a utilizar esas fuentes a los periodistas radica, precisamente, en que el periodismo debe disponer de un plan de defensa para mantener su relato a salvo de versiones conscientemente deformadas de la realidad. Versiones que responden a intereses particulares que pretenden servirse del lector más que contarle algo.
En el ojo público, el tratamiento mediático de la noticia de la semana.
A continuación, les proponemos analizar cómo y para qué los medios de comunicación han utilizado las fuentes al momento de informar sobre las diferentes etapas y disputas políticas que ha presentado la construcción del Metro de Quito. Hemos seleccionado dos canales de televisión, Ecuavisa y Ecuador TV. El análisis del primero lo realizaremos a través del programa Visión 360, un espacio presentado como periodismo de investigación. De Ecuador TV, el canal público, hemos tomado uno de los reportajes presentados en el noticiero estelar debido a que no realizaron programas específicos sobre este tema. Aclaro que el siguiente ejercicio se realiza únicamente con fines educativos, para lo cual se transmitirán extractos de las notas periodísticas emitidas en dichos medios de comunicación. Iniciamos con la presentación del reportaje de Ecuavisa.
¿Que si Quito tendrá metro o no tendrá metro? Esa es la pregunta que la mayoría de habitantes de la capital se ha estado haciendo en los últimos días. Es una pregunta con muchos matices. Algunos se la vienen haciendo a diario desde hace años, mientras soportan el duro trajín del transporte público y el tráfico quiteño. Otros piensan en su trabajo y en el titánico esfuerzo que hacen por levantar una obra que por ahora no se sabe si tendrá razón de ser. Y otros nos preguntamos de dónde saldrá la plata para hacerlo, cuando las cuatro propuestas de los consorcios calificados para la segunda parte del proyecto han presentado ofertas muy superiores al precio referencial de 1.504 millones de dólares. En definitiva, más que una pregunta, se convirtió ya en una preocupación.
Todos los quiteños compartimos la preocupación de lo que está ocurriendo con ese proyecto. Yo creo que nos sorprendió muchísimo el hecho de que las propuestas de los consorcios calificados hayan planteado costos tan altos, porque no es una pequeña diferencia, es una enorme diferencia respecto a los costos que había anunciado la anterior administración. Por supuesto que eso nos preocupa, Tomás.
Sí, en campaña.
El alcalde Mauricio Rodas debe tomar una decisión, pero dice que es prematuro pronunciarse todavía. Él está a la espera de que una comisión técnica analice las 4 ofertas económicas y sugiera el camino a seguir. Aunque esa espera no resolverá la diferencia entre lo esperado y lo ofertado.
Hablamos de que las diferencias van entre 500 y 1.430 millones de dólares por arriba de los 1.500 millones que según la anterior administración iba a costar el metro.
Bueno, acabamos de escuchar la presentación del reportaje de Ecuavisa del programa Visión 360, seguido de el testimonio, la opinión del alcalde actual de Quito, Mauricio Rodas. Se abre el reportaje planteando un cuestionamiento y poniendo en duda la ejecución finalmente de este proyecto del Metro de Quito. Después se refuerza inmediatamente esa posición con el comentario del actual alcalde, en donde se critica a la financiación propuesta por la anterior administración municipal. Ahora vamos ya a escuchar el primer extracto donde se contraponen las dos posiciones existentes en el tema, eligiendo fuentes de información específicas.
Unos consideran que tan solo pensar en que el metro no siga adelante es una irresponsabilidad. Carlos Páez, quien fuera secretario de Movilidad en la administración anterior, es uno de ellos.
Yo no entiendo las voces de aquellos que hacen barra, de que entusiasmadamente hacen barra de que los costos estén más altos para, de un plumazo, tirar al suelo uno que no es un proyecto de la anterior administración municipal. Es un proyecto fundamental para modificar estructuralmente los vicios que tiene la movilidad en Quito y resolver no solo el traslado de las personas, sino también la estructuración urbana de la ciudad.
Páez también se sorprendió, ingratamente según él, por la diferencia del precio de las ofertas, pero pide cautela y ver la posibilidad de renegociar o ajustar estos precios.
El metro está financiado en 1.500 millones de dólares. Quizás haga falta un financiamiento adicional, pero no hay que perder de vista que 1.500 millones de dólares están financiados.
Para Fernando Carrión, ex candidato a alcalde y analista en desarrollo urbano, la situación es inviable financieramente.
Un presupuesto del municipio de Quito con una carga presupuestaria de este rubro haría que hacia el futuro el presupuesto de Quito sea metro dependiente. En otras palabras, casi no tendríamos recursos para hacer inversiones en otros sectores.
¿Por qué semejante diferencia en los precios? La oferta menor supera en un 33% a la original y la más alta en un 98%, es decir, la duplica. ¿Por qué subió tanto?
Porque cualquier vendedor lo que le interesa es vender más caro. Nosotros nos ponemos del lado de la ciudadanía, del lado de los quiteños y de las quiteñas, del lado del municipio de Quito, y por tanto nuestro interés es que el proyecto salga lo más barato posible.
Yo creo que aquí 4 empresas no pueden equivocarse, que se equivoque 1, 2, pero no las 4. A mí me da la impresión que aquí lo lógico sería, como ya se escuchan voces, que se haga una fiscalización respecto a los estudios hechos por Metro Madrid. Metro Madrid vino acá durante el tiempo que hacía los estudios a decir que esta era la solución, que era la más barata, etcétera, etcétera, pero ahora cuando nos encontramos ya en la verdad de los hechos, me parece que esta situación no es sustentable.
Bueno, en este primer extracto escuchamos primero la posición del concejal Páez, que pertenece al movimiento Alianza País, movimiento oficialista con respecto al gobierno nacional, y que fue uno de los principales apoyos o que apoyó al anterior alcalde Augusto Barrera en cuanto a la planificación del proyecto del Metro de Quito. Su posición es defender lo que ya está hecho, es defender los estudios realizados y cuánto se gastó en esos estudios y sobre todo lo que estos estudios proponen en cuanto a el financiamiento necesario para la construcción del metro. Después, en Ecuavisa contraponen una posición diferente, en donde se escucha al académico Fernando Carrión, que da su punto de vista, en donde señala que le parecería que los estudios están equivocados porque no pueden las ofertas actuales de las empresas constructoras superar por tanto porcentaje los estudios iniciales. Aquí vemos dos fuentes de información diferentes Llama la atención tal vez primero que para defender la posición se acuda a un político, a un concejal, y en el lado contrapuesto se acuda a un académico que tal vez a nosotros como oyentes, como consumidores de los medios de televisión, nos da otra percepción, ¿no? Un académico tenemos la percepción de que va a dar una opinión mucho más ecuánime, mucho más equilibrada. Antes de dar un comentario general sobre el tratamiento dado al tema por este medio de comunicación, escuchemos el tercer y último fragmento de la nota, donde se acuden a otras fuentes de información.
Pero otras personas, como el exalcalde Sixto Durán Ballén, creen que el metro resulta muy costoso por su diseño.
Estoy de acuerdo que Quito necesita ya el metro, que no es la única solución, pero es una solución que hay que encararla ya. Pero lo que no estoy de acuerdo es con ese trazado que ha hecho el alcalde.
Durán Ballén recibió los primeros estudios para un metro en Quito, el primero en 1974 por parte del Exim Bank de Japón, y el segundo por un consorcio franco-mexicano un año después. Ambos diseños proponían una línea recta y no una en zigzag como la que propone el diseño de Metro Madrid. Con mirada de arquitecto, Sixto cree que hay opciones para que el diseño actual sea más eficiente.
Una solución que no sea totalmente subterránea, que debía ser lo más recta posible, porque no es solo el hecho de aumentar 2-3 kilómetros en cada recorrido, sino el no poder mantener la velocidad por la serie de curvas.
La verdad, no se necesita ser arquitecto para saber que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, y que cualquier desvío implica un aumento de inversión. Pero los involucrados en el proyecto tienen también sus argumentos.
Era de que hagan una línea recta. Claro, son menos kilómetros, pero no lo toma nadie, pues porque no pasa cerca de donde la gente acude diariamente a sus actividades de trabajo y a sus actividades de estudio.
Bueno, como comentario general de esta primera nota que realizada por Ecuavisa, podemos decir que llaman la atención las fuentes de información a las que acude el periodista. Para defender la posición del exalcalde de Quito, Augusto Barrera, que fue quien inició tal vez ya con este proyecto de construir el metro de Quito, se acude únicamente al concejal Páez, que pertenece al movimiento de Alance País, que fue uno de los principales colaboradores de la anterior administración municipal. Para contraponer a esa defensa, podríamos decirlo de algún modo, se acude en cambio a un académico y también a un político. Es decir, hay dos fuentes de información diferentes que se ponen al frente de una sola fuente a la que se acudió desde la otra parte. El académico, como dijimos, intenta dar una opinión tal vez más desde su lugar, un poco más de ecuánime en cuanto a sus conocimientos técnicos. Y el expresidente también habla, obviamente, desde su calidad de técnico por ser arquitecto y de lo que él conoce cuando estuvo también al frente de la ciudad. Podríamos decir que aquí hay una tendencia, digámoslo de algún modo, a reforzar la posición en contra, ¿no? A reforzar esta posición crítica hacia los estudios y hacia lo propuesto por la anterior administración de Augusto Barrera, ya que se presentan más fuentes de información y también se le da más espacio en el aire, en la nota, a estas opiniones. Ahora vamos a analizar, cabe recalcar que a través de una pequeña muestra, el uso de las fuentes de información realizada por Ecuador TV.
Durante la administración municipal anterior se cumplió con el desarrollo de todos los estudios de prefactibilidad del proyecto del metro para Quito. Así lo afirma Edi Sánchez, quien desde entonces es concejal de la ciudad.
Esto demuestra que el proyecto en su arquitectura financiera estuvo bien desarrollado.
Según este concejal, el costo referencial era de 1.500 millones de dólares, el mismo que podría haberse incrementado a la actualidad, a su criterio debido a los mensajes erráticos que se emitieron por parte de varios actores políticos durante la campaña electoral. electoral pasada.
Objeciones y críticas sin el mayor sustento, sin ningún sustento. Inclusive un exalcalde se permitió sugerirle al alcalde electo luego de las elecciones que suspenda el proyecto. Esto exacerba un mercado sensible.
El edil Patricio Uvidia coincide con esta apreciación, a la vez que asegura que el gobierno nacional tiene comprometido 750 millones de dólares para la construcción de la obra, rubro que correspondería al 50% del total.
El aporte del gobierno central va mucho más allá de solo ese porcentaje que se habla, sino también es garante de lo que son los préstamos que harían las multilaterales, porque simplemente a la ciudad no le prestarían, digamos. Esto es gracias a que de por medio está el gobierno central.
En las últimas horas se conoció que el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, decidió tomar unas semanas para analizar las 4 ofertas técnicas y económicas para la construcción de la segunda fase de la obra, y a su vez tender puentes de diálogo con el gobierno central para la obtención de los recursos adicionales.
Bueno, en la nota de Ecuador TV simplemente se presentan dos fuentes de información, las dos a favor de esta posición o de estos estudios ofrecidos por la anterior administración perteneciente a Alianza País. En ningún momento se presentan las posiciones contrarias, no se acude a las fuentes de información que podrían dar una posición diferente.
Conclusiones.
Como hemos analizado en el día de hoy, las fuentes de información son sumamente importantes en el trabajo periodístico. Proporcionan los datos y los argumentos con los cuales los medios de comunicación producen la información. Como vimos a través del aporte de algunos autores, hay que ser sumamente cuidadosos con el uso que también estas fuentes de información pueden dar a la información que nos ofrecen. En ese sentido, vimos que con mucha frecuencia estas fuentes esperan obtener un cierto beneficio sobre esta información que están dando a los periodistas. Los autores nos dijeron también que es necesario concientizar sobre este uso que pueden hacer las fuentes de información para que también los periodistas no queden presos de ciertos relatos que intentan imponer una determinada visión de la realidad. Sobre el análisis aplicado a Ecuavisa y Ecuador TV, dos canales de televisión nacionales, pudimos ver que obviamente la nota analizada de parte de Ecuavisa tiene una duración más amplia por ser un programa de investigación frente a Ecuador TV, que es una nota mucho más corta porque fue presentada en el noticiero principal. Sin embargo, vimos que en Ecuador TV se presenta únicamente una voz, se acude a fuentes de información que están a favor de lo propuesto por la anterior administración municipal perteneciente al partido oficialista, y en cambio en Ecuavisa se intenta ser tal vez un poco más equilibrado al acudir a las dos a fuentes de información que presentan las dos posiciones contrapuestas. Sin embargo, también hay una cierta tendencia a beneficiar una posición contraria o crítica a la anterior administración que propuso o que inició este proyecto de construcción del metro, porque las fuentes de información a las que se acude son mayormente las que presentan esta posición contraria. Queda tal vez para un análisis mucho más profundo el poder verificar, como decía el anterior alcalde de Quito, Augusto Barrera, que todo lo dicho y todas las críticas, las voces disidentes, que todo lo que se dijo sobre los estudios realizados o iniciados en su administración fueron simplemente o respondieron a una campaña de la oposición en la cual los medios de comunicación también se unieron para difamar su administración. Ahora terminamos con el programa. Esperamos que les haya servido de mucho para comprender algo más, un aspecto más sobre el trabajo periodístico. Y queremos concluir con una frase de Javier Mayoral, conocido periodista y académico español. El mensaje periodístico, formalmente independiente, está hipotecado por oscuras servidumbres. Se ha escrito oscuras porque los profesionales de la información no identifican debidamente a sus fuentes, y servidumbres porque los periodistas difunden una versión de la realidad que, con gran frecuencia, es tan solo una versión interesada. Y por tanto, cabe deducir que deformada de esa realidad. Les recordamos que el reprise del programa se transmite los días jueves a las 11 horas. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:30. Gracias por acompañarnos entre líneas.
Flaxo Radio, amplificando ideas.